Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Pa ti, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, cada día más nuestra. Mientras más veo, como dicen, mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Mientras más veo a los perros, más quiero a las personas que están en contra de esos perros. Mi nombre es Gilberto Reyes, hoy estoy acompañado por ese grande de la ingeniería, a quien tuvimos la oportunidad de compartir junto con Manny Lara, un tremendísimo músico y un hombre con un corazón más grande que la Estatua de la Libertad. Un tipo grande. Lo encontré y lo compartimos. Yo me tomo este atrevimiento de decirle a ustedes, aunque no conozcan a Manny Lara, porque es un tipo como Mike. No es un diablo, perdón. Católico por convicción. Aquel sí tiene un halo, nosotros no. Mike Vázquez, que tiene un programa los sábados y los domingos que se llama Interferencia, y sale a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Canela Reyes dice que a las 4 de la mañana que lo pongan, ella lo va a escuchar. También junto a mí está una persona, Juan Baños de Velasco. Se dice que el apellido que ella gasta, como decimos los que sabemos hablar, por referencia de historiadores de la época y otras averiguadas por Araldi en los archivos registrales y ciudades de otros privados, podríamos afirmar, pero no asegurar, que el escudo u otro muy similar a él apareció inicialmente en el siglo XI al XIV, particularmente en la embajada que envió Alfonso II al emperador Carlomagno de Aquisgrán, formando parte de las tropas de escolta que trasladaron la noticia de la recuperación de Lisboa en el año 798. Por tanto, la productora de esta cosa, su apellido viene, mire usted, desde allá. Está puesto en el folio 152, Arrabal. Es español, señores, caballeros, familia noble, así que tú eres gallega. Viene de Galicia el apellido, ¿qué le parece? Esa es la productora, la señorita Berta Arrabal. Un placer tenerla con nosotros acá. Compartimos, Viñoli está en el pico de la piragua, como decimos los cubanos. Yo fui rápidamente, tú sabes que nosotros cuando no está alguien, aprovechamos. Fui a hablar con un jefe aquí, le dije, oye, Berta, muy bien Berta, estoy feliz de estar con Berta. Y me dijo, quitamos a Viñoli, y digo, lo puedes quitar cuando te dé la gana. Así que ya lo saben, no os asustéis si en más de una semana llega Viñoli y lo escuchad.
No.
Con Orlando González Esteban a las 11 de la mañana. Nadie sabe, esas cosas pueden suceder por siempre. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Lo decimos de esta manera porque una amiga me envió un mensaje ahora al mío personal y me dijo, ah, ya sé escribir. Digo, estás escribiendo una palabra que inventé yo, por tanto, déjame decírtela. No, le dije, déjame que te cuente, limeña, aunque ella no es limeña, ella es oriental, conoce palabras que conocemos nosotros, la gente que vivimos para aquella parte, en el caso de Camagüey y en el de ella de Oriente. Pero bueno, eso no es lo importante. También tenemos un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Ahí nos pueden llamar, comunicarse con nosotros, como el fin de semana Bocur finalmente sacó el esperpento, la cosa esa, la placenta que él estaba construyendo. Es una especie de carro, parece un carro futurista. ¿Cómo se llamaba aquella película, Mike, del australiano, que era lo primero que él hizo acá, que terminó después haciendo una pila de películas importantes? El australiano, el actor que es medio loco, que hizo la película con el negro, él y el negro, que eran policía. Mel Gibson, pero ¿cómo se llamaba aquella? Las primeras cosas que él hizo cuando vino. No, antes de Arma Letal, Mad Max, ¿te acuerdas de Mad Max? Bueno, el carro de Bocur parece de esa película. Y él está fascinado. Yo pensé que era un carro volador, porque él andaba buscando a Pepe Forte para hablarle no sé qué cosa. Yo dije, ¿un carro volador o algo de eso? No, parece una placenta. Es una placenta el carro de Bocur. Pero bueno, eso es lo menos importante. Hay que aplaudirlo, porque es increíble un hombre. Ah, tiene palabrisa. Techito de lona, pero tiene palabrisa. Bueno, también nos pueden escuchar por SiriusXM en el canal 153. Ese SiriusXM, como le he dicho siempre a los cubanos, que no pueden verlo, porque acuérdense que ustedes no tienen internet, porque el internet es una bobería. Vamos a ver qué hacen con Google, a ver qué pasa. Deja ver si da tiempo hoy también para leer una carta de un jugador de ajedrez que vive fuera de Cuba. Y como todos los jugadores de ajedrez, analizó durante mucho tiempo para finalmente dar una conclusión acerca de su pensamiento y lo que dijo uno de los cinco chivatones, perdón, uno de los cinco espías de la red de Avispa. Declaró algo en contra de nosotros los cubanos y rápidamente Raúl Proenza, rápidamente aquí me tiró el cabo Mel Gibson. Tú sabes que a cierta edad, Raúl, uno ya empieza a patinarle el espectáculo. Estamos también en Facebook Live. Lo pueden ahí, martinoticias.com. Lo pueden convertir también en mi página, Gilberto Reyes. Walter Gutiérrez, un abrazo bien grande, mi hermano. En fin, sabes que estoy contigo. Dice, buenos días, un saludo a todos. Que siga el revoltillo dándonos una hora entretenida y de vital información. Bueno, después de haber presentado a todos los particulares, hoy vamos a hablar de algo. Estuve leyendo un artículo en ESPN. ESPN. Es una revista especializada en deporte. Ustedes saben que yo no sé absolutamente nada de nada y de deportes menos. Pero leyendo el artículo que era sobre el béisbol en Cuba, sobre la pelota en Cuba, que claro, que grandes eran, que eran una maravilla. Eran profesionales, jugaban con muchachos de 19 años, muchachos de las universidades, que estaban en primero o segundo año de la universidad, y por supuesto que siempre le ganaban, arrasaban con ellos. Nunca fueron una serie del Caribe, leí en este artículo también, porque ahí iban profesionales del béisbol a jugar por su país, y nunca lo hicieron. Entonces me puse a buscar, y busqué varias revistas. Posiblemente después tengamos a alguien aquí que va a venir a decir un par de palabras sobre esto, porque que sí sabe, alguien con autoridad sobre esto, no yo, que soy un advenedizo, y le advierto desde ahora que cualquier cosa que diga aquí la pueden dudar. No, es más, dúdenla, totalmente. Lo que pasa es que me puse a buscar, y leí muchas revistas especializadas en boxeo, porque de eso es lo que vamos a hablar hoy, de boxeo. Y encontré que de los 10 boxeadores más grandes de todos los tiempos, cubanos, escuche esto, mire usted qué casualidad, son revistas especializadas en Estados Unidos, la mafia no tiene nada que ver con esto, de Miami quiero decir, los gusanos tampoco tenemos que ver con esto, no, estos son revistas especializadas en boxeo internacionales, que tienen en cuenta toda la mentira que han dicho durante 60 años en Cuba y se la tragan, pero aún así son especialistas y saben realmente. De los 10 boxeadores más importantes que ha habido en la historia del boxeo en Cuba, que no comenzó en el 59, aunque tampoco terminó, porque la tradición siguió. De los 10 boxeadores, 8 o 9 son de antes del despelote o de la cosa esta que armó el comandante en polvo. Y hoy quería hablarle de alguno de estos boxeadores, para poderlo compartir con ustedes y me encontré, digo, increíble, cómo él llegó, paró todo, mandó a parar lo que le dio la gana y ya, ahí murió la flor, ahí no tuvo nada que ver más nada. Pero vamos a empezar con un poquito antes de pasar al boxeo, con un poco de música, porque Berta dice que yo estoy aprendiendo, porque repito, yo no sé absolutamente de nada, pero me gusta aprender y no tengo la memoria que tiene Pepe Forte, que se acuerda de de Guillermo Álvarez Guedes. Me encantaba escucharlo, porque él no te hacía un cuento y te decía, un día andaba yo por la puerta de Radio Centro, no, él dice, 23 de marzo de 1953, yo estaba en la esquina de Radio Centro, en la cafetería tal, conversando con fulano de tal, con los dos apellidos además. Y entonces venía caminando Menganito o Perencejo, con los apellidos y todo. Yo admiro esa memoria. Yo por eso leo los libros a veces hasta 3 veces, porque aún después de haberlo leído 3 veces, sigo sin recordarlo completamente. Pero bueno, eso no es lo importante. Hoy cumple 74 años John Barbata. Ustedes saben que cuando Viñoly está acá, yo también, él me pone a veces gente que yo no sé ni quiénes son. Y hasta que no oigo la música, no sé quiénes son realmente. Este señor, por eso lo digo, porque John Barbata, no sé quién es, pero era el baterista de una banda estadounidense que se unió, yo voy a decir el nombre del ah, mira, no, suspendemos ahora mismo esto y después volvemos a la... Siéntate aquí conmigo, que tenemos una visita hoy, que un momentico nada más, vamos a salir de John Barbata, que era baterista de una banda estadounidense que se unió al grupo en la primavera del 66 y la primera canción que grabó con ellos fue Happy Together, la cual en marzo del 67 llegó por 3 semanas al primer lugar en la cartelera del Hot 100 de Billboard y el primer y único número uno en el repertorio de la banda. Esto es un One Hit Wonder, Mike. Vamos a escuchar al grupo Las Jicoteas, dicho por un camagüeyano, dicho en inglés, The Turtle, Las Tortugas. Happy Together, ¿no?
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Juntos felices, Roberto Jordán, la CIA. Cuando no sabíamos quién había hecho cuál canción y cuál era, entonces por eso digo, así que felicidades John Barbata, el baterista de la banda estadounidense Las Jicoteas, The Turtle, que hizo esta canción y fue la canción más popular que tuvieron ellos. Chambi, échate para acá, yo quiero que la gente te vea porque yo le dije para que quede constancia de que hay alguien que sabe de lo que estoy hablando hoy.
Tú sabes.
Todo fue así. Ahí está. Oye, bueno, me puse a estudiar, pero yo digo que tengo mala memoria y se me olvidan las cosas, por eso lo anoto todo. Pero me puse a estudiar y encontré que entre los 10 boxeadores cubanos, no incluyo los últimos ahora, no los encontré. O sea, que tú me hablaste de algo que ya es otra cosa. Pero lo que encontré es que entre 7, 8 y 9 cubanos de los 10 mejores son de antes del 59.
Sí, correcto. Gracias por invitarme.
No, por favor, no. Esto, si tú sabes que cada vez que nos vemos en los pasillos y me encantaba.
Tú sabes que mi padre miraba un programa por ti. Candilejas.
Sí.
Mi padre
sí,
es un
sí.
gran admirador de Candilejas.
Yo soy conversador. Mira, esto es como una especie de Candilejas.
Tú sabes que efectivamente el boxeo siempre... Se ha hablado de la pelota, pero el boxeo en el cubano es nato. Es una cosa que los cubanos...
Yo me acuerdo, perdóname que te interrumpa, yo recuerdo cuando era un niño, yo tendría 4 años, ver por la ventana de una casa en Camagüey boxeo profesional en un televisor de la casa que tenía televisión.
¿Cómo que no? En Cuba el boxeo... Mira, inclusive aquí se habla de Angelo Dundee, del gran Angelo Dundee y de Angelo Dundee. Bueno, Angelo Dundee me comentó a mí que él donde coge su fama es en Cuba.
En Cuba.
Porque lo llevaban a Cuba. Entonces, ahí es donde surge. O sea, era una gran plaza. Y hablando de esos boxeadores... Yo estoy de acuerdo contigo, yo inclusive quiero hacer una lista, y hay definitivamente 7 boxeadores que tienen que estar en esa lista que son de antes del año 59. Y todos fueron campeones mundiales en una época, Gilberto.
Que era muy difícil, ¿no?
Donde solo había un campeón, no habían cinco. Ni habían 14 ni 15 divisiones, habían... 8 divisiones, 9 divisiones, y 7 de ellos fueron campeones. Pero aparte de ser campeones, fueron tipos que fueron más allá del boxeo. Eran ídolos, pero ídolos por diferentes cosas.
Por ejemplo.
Mira, tú tienes un individuo como José Legrá.
José Legrá. Se lo encontré ya, fue uno de
José
los
Legrá,
últimos encontré.
Que todavía vive en España.
Vive en España.
Y en España después no solamente era extremadamente querido, pero incurrió en el mundo del entretenimiento. Tienes a Ultiminio Ramos desafortunadamente mató a 2 personas en el ring.
Increíble. Lo que me acabo de enterar de eso. Me quedé
uno en Cuba.
Uno en Cuba.
Y uno aquí.
Y uno aquí, sí señor.
Y cuando en Cuba... mata a muchacho, a Blanco, el Tigre Blanco, él no quería más, no quiso pelear más nunca. Y la mamá del Tigre Blanco fue a verlo, el hijo. Tú no eres culpable de la muerte de mi hijo.
Pero qué bueno, ve, qué bien hice entrarte.
Mi hijo murió en lo que a él le gustaba. Y ese fue lo que él decidió, así que sigue tú boxeando.
Estuve viendo algunos kinescopios de esa época y no sé, porque no entendí y andaba apurado. Fue la primera pelea que se transmitió, una pelea que hizo él, Ultiminio, creo que fue con el que fue aquí, por supuesto.
Con Devin Moore.
Ajá. Esa se transmitió por primera vez por televisión, gratis, completa. Hoy al comentarista diciendo...
Puede ser.
Evidentemente era muy plano todo, sí. Tú sabes.
Claro, claro.
Y le pasó al referí y se demoraron.
En esa pelea hay muchas cosas...
Matancero
que desafortunadamente, voy a hacer una historia triste de él antes de su muerte, nunca regresó a Cuba. Y lo convencieron al final de su vida a decirle, tienes que ir a Cuba, total, si tú, ya que vete a Cuba. Los hermanos lo convencieron, él vivía en México, ídolo de multitudes en México. Y cuando fue a Cuba, porque dijo, bueno, que voy a ir, llegó. Él en Cuba era limpiabota, salió limpiabota y se hizo boxeo en La Habana. Y entonces dice que sufrió una decepción tan grande en La Habana, sufrió que cuando regresa a México se muere a los 2 o 3 días. O sea, él regresó.
¿Tú sabes que me dolió? Perdóname otra vez. Me dolió cuando estaba viendo los kinescopios de estas cosas. Me dolió verlo ganar un campeonato y ver que le ponen el sombrero mexicano. Qué cosa más grande. Me partió el alma. Dije, pero qué cosa más grande.
Y te voy a decir algo. Ultiminio Ramos fue de los que murió diciendo que era cubano, jamás, ¿ok? Era un ídolo.
Hizo cine también,
con luchadores. Es más, él pierde el campo. Cuando él mata al Tigre Blanco, que regresa, ajá, que mata a David Moore, ah, o sea, ha matado a 2 personas.
Ah, que murieron producto.
Murieron producto de los golpes. Él de verdad que estaba devastado. Entonces, no boxea por un tiempo, boxea con un mexicano que se llama Vicente Saldívar, que le gana el campeonato. Y los mexicanos en México dicen, ese es un regalo que él nos hizo a nosotros. Él podía haberle ganado a Saldívar. Fíjate para que lo que es la...
De las cosas que he leído, dicen que lo adoraba.
Lo adoraba y muere en México. Ahora, mi boxeador favorito sí se hizo ciudadano mexicano y rechazó el problema cubano. Está en muy mala situación y uno no debe estar hablando de una persona que fue José María Nápoles Mantequilla.
Ah, Mantequilla.
Mantequilla, que era brutal. Para mí es lo más grande que yo boxeo.
José Mantequilla Nápoles, lo leí mucho también. Leí mucho de que le decían Mantequilla por la suavidad, claro, que tenía el boxear. Y dicen que era, a pesar de que él no está en el Salón de la Fama.
No, ¿cómo que no?
Sí está. Lo que no ganó,
sí,
también ganó campeonato.
Lo que pasa es que Mantequilla en una época era tan bueno que tenía podía retar 3 coronas en aquella época, no que hoy en día subes 4 libras. Él iba en una proporción como de 18 libras. O sea, si Mantequilla hubiera peleado hoy en día, hubiera tenido 4 campeonatos.
4 campeonatos, 5.
Y entonces nadie le daba chance. Nadie le dio la oportunidad. Ni Jorocho Hernández, ni Carlos Ortiz. Entonces, ni Paul Fuji, que era uno de las Islas Samoa, que era nadie, todo el mundo tenía miedo. Hasta que un americano que se llamaba Curtis Coke le daba la oportunidad en los pesos welter. Y es ahí donde gana el campeonato. Desbarató al hombre en la revancha. Y ese fue otro que despilfarró toda su carrera.
Pero dicen que está apoyado por la Asociación Internacional de Boxeo, una cosa de esa.
En México, le tiran un cabo, ¿no? Tengo entendido que Carlos Slim tiene 7 u 8 boxeadores.
Que les pasa una mensualidad.
Y uno de ellos es José María. Pero vaya, de lo que él ganó a lo que hoy en día. Entonces hoy creo que tiene un examen muy, muy mal, muy malo. Pero ese sí se hizo mexicano. Que era comiquísimo porque cuando ganaba el mexicano, la pelea era el cubano. Y si perdía era, ya tú sabes.
Ahí sí no había vuelto. Dices de muerto, hay un cubano también que murió a consecuencia de una pelea.
Benny Kid Pared, el hombre Pared. que Mira, esa pelea le hizo mucho daño al boxeo, porque esa sí fue
Pero de lo que leí fue que el referí lo dejó demasiado, ¿no? ¿O no?
Mira, sí, el referí tuvo culpa. Pero su entrenador tiene una bandera blanca, tiene una toalla, que lo único que tiene que hacer es sacarla y ya. Y lo dejaron. Benny Kipar era un hombre que boxeaba y daba unos espectáculos tremendos. Fue contra Emil Griffith, uno de los grandes boxeadores de todas las épocas. Empezó a decirle horrores. Le decía que era una mujercita, que esto y que lo otro. Pero anteriormente esa pelea, él había tenido una pelea muy grande. En aquel momento los boxeadores cubanos peleaban en diferentes divisiones. Porque hacía falta ganar dinero.
Claro. Y no era como ahora.
Y vuelvo a decir, eran divisiones de mucho peso. Y él tuvo una pelea donde fue desbaratado. Fue desbaratado anteriormente en un peso mucho más alto. Y cuando se hace, cuando se firma esta pelea, aquí hay un señor que se llama Carón González, que era su entrenador. Y Carón le dijo, tú no puedes pelear. No. Tú no puedes pelear. Y todo el mundo le dijo, sí, tiene que pelear, y las presiones, y Carón entregó su contrato y dijo, este señor no merece pelear. Fausto Miranda, el cual tú conociste,
sí,
Fausto Miranda dice que esa fue la pelea más triste de su vida, porque él vio un cadáver subiendo al
no, qué clase de locura.
Y nadie paró esa pelea. Nadie paró esa pelea. Él no la iba parando. O sea, hay gente que le hacen culpa a él. Yo no le echo la culpa a Benny Kipare. Campeón, fue campeón también.
Yo me quedé conectado, por eso te decía lo de que no había sido campeón. Creo que fue Florentino el Buey.
Florentino el Buey fue el que nunca fue.
Pero está considerado en el 2003 en Ring Magazine, lo puso entre los 100 más grandes pegadores de todos los tiempos.
Te voy a hacer una historia de él. Él no gana, él va a Utah, donde es un estado mormón, y pelea contra Jim Fulmer, que era el que le dio la paliza a Benny Kipare. Pero y ahora está peleando con Florentino en el peso, y Florentino le da una paliza. Y le dan la pelea
al tipo.
Los mormones se pararon a protestar
la decisión.
Que era injusto lo que le habían hecho al Buey.
Michambi, ¿hay manera de encontrar todas estas cosas en una página tú tengas o algo
yo
de
no
eso?
Yo no tengo página.
¿Tú no tienes página?
No, no tengo. Yo escribo.
Tú escribes en cualquier lugar.
Exactamente.
Debíamos hacerlo porque sería bueno.
El Buey.
Tenemos que irnos ahora a una noticia.
¿Cómo que no?
Y nada, sabes que la puerta del revoltillo, alguien me dijo, y va a llevar a Chambi, el revoltillo lo admite todo. Regresamos enseguida, vamos a chocar con algunas noticias. Muchísimas gracias, hermano, por las informaciones, y ya sabes, aquí estoy cuando necesites dar alguna cosa sobre el deporte, que yo de eso soy
zurdo. Tú me puedes llamar cuando quieras.
Ya, ahí nos vemos. Regresamos enseguida, vamos a escuchar un poco de noticias y volvemos en este revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, más conocido como Pupito en sí, continúa su protesta pacífica en la prisión de Valle Grande, en La Habana, donde las autoridades lo mantienen aislado del resto de la población penada. El domingo, un recluso ofreció la información a su esposa Magda Mieres Vera, con quien Radio Martí conversó.
A mediación de un amigo de él, ayer por la mañana. Él está en otro, en la celda plantado, desde el miércoles, pero él le manda papelito para que me llame y todo eso. El día que él empezó con eso, él me llamó al otro día y me dijo, ya el grupito se plantó, ya salió con todos los carteles y toda esa serie de cosas. Él me llamó para decirme cómo va todo por ahí adentro. Él me dijo que el grupito se había cosido la boca, los carteles en el cuerpo, que se había conseguido las orejas, todo eso. Él sigue siendo, no ha cambiado nada. En una celda de castigo, porque dice el muchacho que esa celda es de, está durmiendo en un muro de piedra. Él estaba en una celda normal, pero ahora lo cambiaron para otra, que ahora está durmiendo en el piso. La visita es el día 4, pero como él está plantado, me imagino que no se la hay.
Con un plan de racionamiento eléctrico en los próximos 30 días, el gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, espera resolver los fallos del sistema que desde el 7 de marzo han originado una secuencia de apagones en todo el país.
Estamos concentrados, en primer lugar yo concentrado, en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, restituir el servicio eléctrico a nuestro pueblo. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país.
Una vez más, Maduro se refirió a que los apagones se deben a supuestos ataques perpetrados por la oposición y por la administración del presidente Donald Trump.
Ya había sido anunciado no sé cuántas veces por los voceros del gobierno estadounidense, del gobierno imperial de Donald Trump, se van a quedar sin electricidad. Lo dijeron una y mil veces. Qué gana nuestro pueblo? ¿Qué gana? Nada.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, instó el domingo al Congreso de Estados Unidos a que apruebe el proyecto 268, que asigna unos 14 mil millones de dólares al Estado Libre Asociado para recuperarse de los huracanes Irma y María. La medida proveería ayuda económica para infraestructura, educación, vivienda y programas de alimentación, según explicó Rosselló por escrito. Puerto Rico debe recibir estos recursos federales para completar su recuperación y reconstrucción en tiempo oportuno y asistir a más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en la isla, expresó Rosselló. Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado libre asociado a ese país. Un juez de Malasia sentenció hoy a más de 3 años de cárcel a la mujer vietnamita acusada de la muerte del medio hermano del líder coreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur en 2017. Doan Si-hwan se declaró culpable de un cargo de armas relacionado con el crimen después que la fiscalía rebajara la acusación de asesinato premeditado. Hwan y la indonesia Siri Aisyah asaltaron a Kim Jong-nam con un veneno mortal en el aeropuerto de Kuala Lumpur en una acción que Corea del Sur atribuyó a agentes norcoreanos. Aisyah fue excarcelada imprevistamente a mediados de marzo, después que se desechara el cargo de homicidio en su contra. El abogado de Hwan expresó confianza en que su clienta salga en libertad en la primera semana de mayo debido a una reducción de su pena por buena conducta. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Muy buenos días.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped and
bueno. Aquí estamos de regreso en este programa que se llama El Revoltillo, acompañado por la gallega Arrabal y el gallego Vázquez. Ambos son parte de este revoltillo de hoy. Repetimos las gracias a Chambi por esas informaciones tan buenas. Seguimos hablando de afuera, tiene mucha más información. Ojalá que... Este sí lo conocemos todo y lo escuchamos y no estoy muy seguro. Si vimos videos, creo que vimos videos en Cuba, la gente que está en Cuba recuerda esta canción, porque hoy es el aniversario del natalicio del prolífico músico Jeff Porcaro. Nació 19, fue líder y cofundador de la banda de rock Toto, y esta canción África la vimos nosotros, fue número uno acá en el 83, coescrito por Jeff Porcaro, baterista, percusionista, compositor. Ha grabado en 17 años, ha participado en grabaciones de 1,060 álbumes en esa carrera de 17 años. El baterista más codiciado y respetado en la industria musical entre finales de la década de los 70 y principios de los 90. Y murió prematuramente, desgraciadamente, en 1992, con solo 38 años. Finalizó una carrera cada vez que iba más en alza. El sitio AllMusic dice que no es una exageración decir que el sonido pop rock de los 80 se debe a Jeff Porcaro. Es una pena, realmente es una pena que no tengamos cámara para que ustedes pudieran ver a mi gallega bailando. Y sabes que hay un estilo de esa época. Mis vecinos, no sé si te hablé de ellos, Jamie y Nancy, ellos son gringos. Gringos, como dice Lilo, que lo coges por aquí por el cuello y lo levantas y no chillan. ¿Cómo se llama? No hablan español. Eso a mí me encanta porque me paso horas hablando con ellos. Los viernes hacemos de vez en cuando un HOA, una reunión del barrio, lo hacemos nosotros. Y el otro día otro gringo que vive detrás, que es cubano-americano ese, pero habla más inglés que español, le dijo a mi esposa, oye, la música que ustedes ponen algunos viernes aquí atrás, y mi esposa dijo, nos va a pelear, me encanta. Imagínate, es todo esto y más. Porque la Nancy es fanática y ella baila como tú. Tú ves que ella hace así, empieza a bailar y una descarga medio psicodélica que tiene mucho swing. Pero bueno, gracias a todos por compartir en este programa donde me meto de atrevido. Y Raúl Provenza no es solo pintor. ¿Tú te imaginas? Además de haberme dicho lo de Mel Gibson, Alejandro Cristiá, Gina Sosa, Vertica se unió. Raúl Provenza dice, el gran mito del boxeo cubano, Teófilo Stevenson, campeón mundial y olímpico, que le ganó a muchos boxeadores que de amateur nunca pasaron, por la excepción de León Spinn, que después, en otro peso, si no me equivoco, fue el campeón mundial. León Spinn, sí señor, músico mundial profesional. Decían que Stevenson podía ganarle a Mohamed Ali. Yo pienso que en sus sueños es posible. Eduardo Lencina se une también. Mayra, y Mayra, me acuerdo de Mayra porque Mayra está desde su soleada tarde, primaveral alemana. Está en Alemania a esta hora, su tardecita. Y dice Mayra también, Toto, África. En fin, esas son las cosas que suceden. Pues les contaba que hoy estamos haciendo un recuento y es triste. Y es triste, y el Chambi me contaba también de los cubanos que tuvieron que irse. No tenían lugar definido. y nos borraron. También, igual que borraron a Celia Cruz, borraron a muchísimos músicos, borraron a muchísimos actores, también borraron muchísimos boxeadores. Y yo me sorprendo como lo de Florentino Fernández, que estaba diciendo el Buey, este fue el que no fue nunca campeón mundial y sin embargo está considerado como uno de los 100 mejores pegadores de todos los tiempos. Por los Yuma, y repito esto porque lo dijo al principio, además de estarme metiendo en un... Además de que esto es un atrevimiento mío, porque yo realmente no sé nada de nada, pero de deporte menos.
Pero que cuando lo vi, lo más importante es eso. Nos borraron de la historia. Por eso no quieren que ustedes entren a la bobería, porque si entran a la bobería, pueden encontrar todas estas cosas. Tenemos a alguien ahí en línea telefónica, seguro. Estoy casi seguro que debe ser Bocur. ¡Ah! El recalcitrante, ahí está. Mi hermano Esteban García. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás?
Gilberto, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de aquí de Kansas City.
Oye, qué placer. ¿Cómo estás tú? Tú sí viviste parte de esto que estábamos hablando hoy, ¿no?
Sí, oye, mi hermano. Hoy estabas hablando de bolseo y hay una anécdota muy bonita sobre Kid Chocolate retirado cuando visitó los Estados Unidos, invitado por el Consejo Mundial de Bolseo. Le dijeron, vino una persona y dijo, óigame, lo están, necesita que venga con nosotros. Y él se fue, y cuando lo llevaron al Sugar Robinson, campeón en aquellos tiempos que le había ganado Jack LaMotta. Y el hombre le dice, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Dice él, sí, claro. Dice, no, ¿usted se acuerda quién soy yo? Dice él, no, chico, no. Dice, yo era aquel vendedor de periódico que siempre estaba a la entrada de Madison Square Garden. Cuando usted pidió, y una vez le pregunté qué había que hacer para ser campeón de boxeo, y usted me dijo de que había que entrenar, y me regaló $5. Yo sé que usted no está bien ahora en Cuba. ¿Qué necesita? Y él dijo, que me sirva un trago. Para que tú veas qué cosa más bella.
Qué cosa más grande. Mira, eso no lo... Es que él escribió a alguien con él. Un tú sabes que él decía que el boxeo era él, el boxeo soy yo, así decía, sí. Que, y escribió un libro que se llama así, el boxeo, lo escribió un escritor, o sea, a partir de lo que él le contaba, y es posible que esa anécdota esté ahí, pero me encanta eso.
Bueno, mi hermano, un saludo para toda la audiencia, aquí con frío todavía, ¿oíste?
Bueno, pero es que tú estás allá en casa de la yuca, tampoco exageremos, ¿no?
Oye, y con fervor contra el revolucionario.
Hombre, eso es lo que más me gusta. Un abrazo bien grande, hermano.
Bueno, bye.
Mira, ese mismo, Eligio Sardiñas Montalvo, a pesar de que se quedó en Cuba, o sea, no conocemos nada de él, lo tiraron a basura. Se quedó viviendo en el mismo lugar donde vivía, de 1910, y murió en agosto del 88. Todo el mundo lo conocía como Kid Chocolate. Santa Catalina número 6, en el Cerro, ciudad de La Habana, Cuba, 28 de octubre de 1910. Fue el boxeador cubano de más fama internacional en todos los tiempos. Ganó 136 de sus combates, 51 por nocaut y perdió 10. Fue uno de los primeros boxeadores que en serio estudiaron las películas de otros peleadores. De las películas que se hacían, los kinescopios, él se ponía a estudiarlos e integraron sus movimientos, como las peleas de Joe Gans, y salen una pila de gente que son súper conocidas, estoy seguro. Desde el 59, la fama en Cuba fue pasada por alto por el comandante en polvo y su fuerza revolucionaria, y casi se convirtió en un campeón olvidado. A finales de los 70, los logros de Chocolate fueron finalmente reconocidos por el gobierno cubano, porque por supuesto se reconocieron acá, que le dio una pequeña pensión. Murió en su propia casa que había comprado la madre cuando él era campeón en 1988. La madre compró la casa. Debutó el 8 de diciembre del 27, le ganó a Johnny Cruz en el profesionalismo por decisión en La Habana, los primeros 12 retos, teniendo 5 eran por nocaut. En el 28 vino para acá, empezó haciendo campaña en Nueva York, ganó sus primeros 9 peleas, 5 de las 9 fueron por nocaut. Le decían, hay una foto de él en una revista norteamericana, a lo mejor Berta la vio en algún momento después, que decían no sé cuántas libras de chocolate, y era el negro en cuero, sentado así de lado, o sea, no se veía nada, pero estaba desnudo. Y entonces decían el peso, porque era pluma, no era tantas libras de chocolate, el tipo. Dicen que paraba el tráfico en Nueva York de cómo se vestía, pero era, ya tú sabes. Hay una anécdota del libro, del boxeo soy yo, leí esa anécdota. Pincho Gutiérrez era un argentino, que era su seco en el... Y él le metía a cuanta cosa había. Imagínense, Nueva York lo tenía todo en la mano. Y hay una historia, una anécdota sobre esto, que él pelea, no sé con quién, él peleó con Canzoneri, él peleó con mucha gente. Hay una pelea donde él sale en el primer round, era tanto las mujeres, la rubia que lo volvían loco, y tanta la curda y tanta la cantidad de barbaridades, que el tipo sale y en el primer round lo tumba. Lo tumban. Y en el séptimo round, esto fue en el primero, le preguntó a Pincho Gutiérrez. Esto cuento lo hace Pincho porque dice, es terrible ser second de un boxeador de esta talla y, por supuesto, de lo díscolo, por decirlo de alguna manera, que era, ¿viste, Mike? Díscolo. Pepe Fuerte está acabando con nosotros. Que era Kid Chocolate. El tipo de pronto... le dijo a Pincho Gutiérrez en el séptimo, cuando regresó a la silla, le dijo a Pincho, ¿cuándo empieza la pelea? Había peleado 7 rounds por inercia, y quedó parado y ganó la pelea. Imagínese usted cómo estaba este hombre. A principios de los 80, dice que oírla era también diversionismo, está hablando de África, de todo. Diversionismo ideológico. En Cuba, escuchar este tipo de música era diversionismo ideológico. Después, no sé por qué, apareció aquel programa donde comenzaron a despenalizar algunas canciones y grupos de pop. Creo que se llamaba De la Gran Escena. Sí, señor. Maribel Enrique, buenos días. Pedro López también. Así que muchas gracias a todos. Pues cuando uno se pone a ver estas cosas, y lo que me dio tristeza fue eso. O sea, el que se pierdan... esta gente que nos las borraron de la historia. Piensen ustedes en una pila de revistas norteamericanas que yo leí. O sea, entre los 10 boxeadores mejores de todos los tiempos cubanos están estos. 8, 9, 7 son antes del 59. La tradición que tuvo esto. Hoy vamos a hablar también de otro músico. Un día como hoy, nosotros hacemos acá también El Falleciente. Esto fue... Ahora podemos decir que no fue idea de él, nada, porque como no está aquí, podemos hablar de él. De Viñoli, que no. Viñoli lo que no le gustaba, que habláramos de los muertos. Y entonces un día se hizo... decidimos hacerlo, después que nos quedamos solos. Decidimos hacerlo un espacio que se llamaba El Falleciente, por situaciones que pasaron por fuera. Esa palabra no existe. No vaya a ser que, como Carmen dijo un día, Lipa... Y le dijeron, no se dice Lipa, se dice Lupa. Y vino para acá a meterme un escándalo. Oye, tú me dices. Digo, bueno, es que para los cubanos decirla de esa manera es medio complicadito. Bueno, un día como hoy, primero de abril, en el año 2004, murió Paul Atkinson en Santa Mónica, California. Tenía cáncer por los últimos años de su vida. Fue guitarrista, un guitarrista británico. Mira qué maravilla, Berta. Berta no me pone los barrios donde nacieron los tipos. Eso está volado. Eso es un respeto a un compañero de trabajo. Británico, miembro fundador de una banda de pop rock, además de ser ejecutivo de la compañía discográfica Dick James Music, la editorial que, por supuesto, puso el grupo ese que a Mike no le gusta mucho que se ponga mucho aquí. Beatles, que se convirtió en una productora descubriendo y firmando artistas como Elton John y nada más que ABBA en sorpresa. Fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll el pasado viernes, cuando hablamos de esto. Berta lo trajo, fue el pasado viernes, y la banda a la que perteneció entraron en la ceremonia que se celebró en Brooklyn, allá en Nueva York. El primer éxito en el Reino Unido y Estados Unidos surgió después de que el grupo había ganado un concurso local en los años 60, y para su premio lo grabaron como una demostración y les consiguió un acuerdo con la disquera Decca, que era súper importante en aquellos momentos. She's Not There, el grupo The Zombies. She lied. Well, no one told me about how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother. Ahí está, The Zombies. Y precisamente, qué mejor si estamos hablando de zombies que escuchar a alguien que tenemos en la línea telefónica. Mario Bocur, buenos días, hermano mío.
Muy buenos días, amigo mío, y a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. Dime,
¿cómo tú estás, padre? Yo estoy encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, feliz y contento porque después de 2 años y medio acabo de sacar el carrito que estaba haciendo.
La placenta.
La placenta, sí. Porque eso puede ser en un futuro, puede ser algo más grande. Y entonces ya tú sabes, ya te llamaré si cuando el negocio crezca.
No, yo sé perfectamente que si el negocio crece, yo sé que tú no me vas a llamar absolutamente nada. Pero no importa, seguirás siendo mi amigo. Y yo voy a decir siempre, cuando The Zombies sonaba en el revoltillo, inmediatamente Bocur llamaba.
Oye, papi, qué agradable es la voz de esa muchacha cuando tú llamas por teléfono. Porque con ese viñol y te queda...
¿Qué cantidad de disparadores? Berta, Berta, tú tienes que perdonar a los cubanos. Los cubanos son muy disparadores. Tú no, los, no sé si lo sabrás, pero el cubano es muy disparador. O sea, mujer que se palo escoba adelante, que se le pare, le va a disparar. Ahora, ya lo de la voz es otra cosa.
Es que esa muchacha es un caramelo hablando, brother. Hay que decirle cositas bonitas nada más que de oírle hablar.
Respeta tú, respeta que te puedan acusar de, ¿cómo se dice eso? De, ¿cómo se llama eso? Ajá, sexual harassment.
Bueno, papi, estoy contento. Después de 2 años y medio de estar trabajando en los raticos libres que tengo, bueno, ya tuviste el video, ojalá que lo hubiera podido poner ahí, pero ya ustedes no tienen para salir en el YouTube. Pero quedé contento con mi trabajo.
Está bien, así es como me gusta, así es como me gusta. Dile al que te graba que ponga el teléfono de lado, que no lo ponga parado, que después entonces sale muy chiquitico,
no,
¿okay?
esa fue mi nuera, que como es chiquitica, el iPhone de ella es chiquitico, y entonces cuando agarró el teléfono mío, fíjate que tuvo que coger el teléfono con las dos manos, entonces para poderlo coger bien lo cogió de largo, a lo largo.
¡Qué chiva tú eres, mi brother! Bueno, Bocur, te quiero mucho. Un abrazo bien grande. José me escribe porque yo le dije, ¿qué te pasa? Está bravo, pero bueno, no importa. José, siempre estamos contigo desde allá, desde Ciego de Ávila. Yanela nos envió varias fotos. Dice, 60 años construyendo el socialismo, 60 años construyendo el paraíso de los trabajadores, 60 años construyendo un mundo mejor. El resultado, una élite gobernante que se ha enriquecido a costa de la sangre y el sufrimiento. A propósito de esto, voy a compartir en mi página, en Facebook, Gilberto Reyes, de todo esto que me envió Yanela, que es muy bueno porque está poniendo a un señor cómo vive ese señor y cómo vive el resto de la gente. Luis Mario nos manda un abrazo para ti también, hermano. Dice, la Feria del Libro por acá por Santi Espíritu, y vuelve a mandar, Adriano, manda la foto que compartió con nosotros, me encantó, y conversé de esto el otro día, no sé si lo... Dice, Gilbert, saludos, amigo, qué bueno que comienza la semana y te puedo escuchar. Mira, aquí te mando un archivo de audio de cómo Radio Reloj dio la noticia ayer del memorándum que Cuba firmó con Google y acto seguido a la noticia de la visita y el recorrido del príncipe Carlos. Mira, Gilbert, repréndeme, dice él, si estoy equivocado, pero las personas, y mayormente los cubanos, tienen que comparar la situación del pueblo venezolano con la del cubano. Es verdad que debíamos ser como ellos en su lucha. Lo fuimos bajo circunstancias parecidas en el 94. Sí, sé que una cosa no se parece a la otra, pero mi punto es el siguiente, por el cual creo yo que debe haber una comparación. Venezuela tiene una asamblea opositora y un presidente opositor que está abiertamente moviendo al pueblo. Esa oposición venezolana, con su presidente encargado, tiene el reconocimiento de más de 50 países. Venezuela tiene frontera terrestre con países como Colombia que apoyan al gobierno de Juan Guaidó. Le están mandando ayuda y millones de todas partes. Es verdad que tiene muchas cosas en contra, que hay represión, amenazas, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Maduro está por el ejército, dirigido o asesorado por Cuba, que me imagino que como tiene más experiencia, le va guiando los pasos, sin contar el fuerte apoyo y ayuda que le está dando el Yuma a Guaidó. En la parte de migración, los venezolanos en pocos años ya han ido por lo menos 5 millones, los cubanos en 60 años a lo sumo son 3 millones, bueno, somos menos también, José. Ahora, mira Cuba, partiendo de que el príncipe Carlos está dando paseitos por La Habana con su mujer y dándole apoyo y reconocimiento al régimen, Canadá se refiere como aliado de Cuba. Hace poco tuvimos la visita del presidente de España dando plazos más largos por las deudas de la isla, prestando más dinero y trayendo más inversores a hacer negocio en Cuba.
Turquía estuvo hasta hace poco aquí para hacer negocios, Japón también, Rusia, China, en fin, una pila que están dando el apoyo y reconociendo el castrismo. Hago un paréntesis aquí para decirte, lo están reconociendo y políticamente es importante. Ahora, ninguno de ellos le va a dar un centavo, olvídate de eso, le debe demasiado dinero y ya la gente no cree en esta gente, es demasiado el descaro. La Unión Europea levantó el Frente Común cuando Raúl cogió la batuta. Con esto no exoneró que la mayoría de los cubanos se han acomodado, se han acostumbrado a vivir como vivimos y que la oposición activa son cuatro gatos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es como el famoso cuento de Radio Martí que no se oye. Sí se oye. Sí se oye. Lo que pasa es que la promoción es muy fuerte. Y si en algo fue bueno el comandante en polvo fue en eso, en promover. Como cuando decía que íbamos en unos años nosotros íbamos a estar por encima de los Estados Unidos y por encima de todo el mundo. En fin, José, esas cosas, yo te entiendo lo que tú dices, pero de todas formas, es para verlo. Pablo Fuentes, saludo al familión desde la vieja Praga. Allá está Pablo Fuentes Villoni, escribió. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Hay denuncias por acá también y le vamos a compartir. Música muy buena, felicidades, Berta. Escriben desde Cuba, ok. Un saludo al colectivo del programa. Quiero decir algo: como Jorge Gestoso, periodista de Telesur, habla tanta manera de los Estados Unidos, del gobierno, y le dan visa para que esté viviendo en su país, hablando para este canal comunista. Señores, nos retiramos, pero no piensen ustedes que nos vamos a ir así como así, como si no fuera nada de locura, ni nada de eso. Hoy cumple 58 años Mark White, de la banda británica ABC. Mark componía la música de ABC mientras también tocaba guitarra y los teclados, hasta que se retiró del mundo del entretenimiento en el 91. Una de las canciones más populares de ABC en Gran Bretaña y número uno en Estados Unidos fue The Look of Love. Abrazo cubano para todos. Los queremos, Berta, Mike y yo también, por supuesto. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437.